Y está con nosotros Rita Segato. Ella es antropóloga social, etnomusicóloga, docente universitaria, analista en violencia de género, pero es una de las voces más lúcidas de la región a la hora de pensar la violencia machista en sus distintas formas y circunstancias. La vamos a invitar hoy a la reflexión, a conversar en el programa. Segato nació en Argentina, pero también vivió en Venezuela, en Irlanda, Estados Unidos, en Brasil. Y vamos a hablar también de su querido rincón en Tilcara. Es autora de numerosos libros, entre ellos vamos a nombrar La guerra contra las mujeres, Las estructuras elementales de la violencia, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, La nación y sus otros, raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad, y el último, Contra pedagogías de la crueldad, editado por Prometeo en el año 2018, que fue uno de los libros más vendidos en la anterior edición de la Feria del Libro. Un placer enorme, un lujo que estés con nosotros aquí, Rita Segato, ¿cómo estás?
Bien, bien, contenta de estar acá en la
Bienvenida.
Nacional Folclórica.
Me gustó porque apenas le dimos el catálogo que le trajimos de Emancipades, sorprendida un poco por el material. Digo, cuando uno piensa en la historia de las mujeres, también pensar en las grandes mujeres, en las pioneras argentinas. Hay cuatro mujeres médicas que están sus tesis como parte de esta muestra, esta exposición.
Sí, fantástica la exposición. Me conmovió realmente el catálogo. Ver cuánta experiencia, cuánta lucha acumulada que tenemos encima, ¿no? Por detrás de nosotros.
Y le contamos a la gente que estamos muy felices también porque la invitamos para que dentro del marco de Emancipades venga a tener una charla pública. Vamos a ver cuándo, en qué día y sí. Lo vamos a definir, pero
vamos
en,
a cerrar,
diciembre.
En diciembre vamos a cerrar el año a toda orquesta en la Biblioteca Nacional con Rita Segato.
Voy a tratar de marcar de alguna manera el por qué para mí hoy es una felicidad estar con Rita Segato. Por un lado, para dimensionar esta figura, tenemos que pensar que Rita condensa luchas, resistencias, denuncias, su trabajo con la palabra, su militancia, su desobediencia fundamental.
La declaró en la Feria del Libro del año pasado.
Y su teoría que nos permite vislumbrar un nuevo camino. Y acá me voy a detener un segundo, porque debemos tener presente la magnitud de la problemática a la que nos enfrentamos. Si todas las revoluciones hechas por el hombre han fracasado, las más románticas, las mejores, han fracasado, el feminismo tal vez nos pueda dar la clave para conseguir un mundo mejor. Zizek, el filósofo esloveno, dice algo que a mí me pareció siempre muy fuerte, que es más fácil pensar el final del mundo que el fin del capitalismo. ¿Y por qué me pongo aquí? Puede ser que desmontar el patriarcado nos abra la puerta entonces a una nueva forma de sociedad donde lo vincular, lo comunal, nos coloque en una dirección de una sociedad mejor. Sí. Ahí está Rita.
Totalmente, estoy ahí. ¿No? Con la certeza absoluta a partir de los intentos, ¿no?, que hemos hecho a lo largo de la historia, de que no existe revolución posible con el patriarcado adentro. Entonces, el patriarcado es sin duda un nudo, ¿no?, que si no se desata, no hay camino. No hay camino hacia afuera de un mundo opresivo, un mundo que se ha transformado en un mundo de dueños, como vengo diciendo cuando afirmo que hablar de desigualdad hoy es poco. No podemos continuar con el vocabulario de los años de la insurgencia de los años 60 y 70. Es poco decir que el problema es un problema de desigualdad. Hoy el problema es un problema de adueñamiento, o sea, el mundo está adueñado.
Señoríos.
¿Eh?
Y señoríos, ¿no? Claro.
De señorío, adueñamiento, ¿no? Dueñidad le llamo también. A veces uno no puede evitar algunos neologismos porque es necesario seguir pensando. Y uno de los problemas que veo muchas veces, siempre, es que hemos sido atrapados y atrapadas, atrapades. Yo no suprimo el A y el O, a diferencia de mi lenguaje no tiende a la neutralidad de género. No estoy de acuerdo. Yo creo que las A's deben seguir existiendo, los O's deben seguir existiendo, los E's también, los X, ¿no? O sea, creo en un mundo plural. Por encima de todo, mi fe, mi esperanza está colocada en un futuro plural, donde todos los deseos sean posibles, inclusive todos. Todos. Todos los deseos de todos sean posibles. Entonces, para mí la clave de un futuro mejor está en un mundo en plural. Afirmo todos los días que nuestros antagonistas de proyecto histórico, y no los llamo enemigos, aunque a veces uno se desliza en la palabra enemigo, de la enemistad, ¿no?, de la contienda política, pero prefiero llamarles de antagonistas de proyecto histórico, son monopólicos. La gran diferencia entre mi lado y el lado de los míos con relación al otro lado es que el otro lado es monopólico en todo sentido. Un único Dios, una única verdad, una única forma del bien, una única forma de la justicia, una única forma de futuro, una única utopía. Allá en el futuro, la sociedad del cómo debe ser. Ese cómo debe ser es problemático, tiende al autoritarismo. Y el monopolio de la verdad tiende al genocidio. Total. Naturalmente. Se desliza hacia la molestia del otro y la eliminación del otro. Entonces, eso es algo que lo siento con mucha vehemencia, y pienso en este mundo donde también las as, también las Susanitas caben.
Me quedé pensando.
¿Por qué no? Es una forma de felicidad. Siempre que no se vuelva el problema es siempre que no se vuelva monopólica, siempre que no diga que es la única manera de ser feliz, ¿no?
Y vos lo dijiste, somos entrenados a pensar binariamente, claro, ¿no? Y entonces, por un lado, me gusta esa separación que haces entre el pañuelo celeste y el pañuelo verde, en esta idea que el pañuelo celeste es monopólico,
claro,
¿no?, y como única verdad, claro, que nadie puede practicar abortos, y en forma contra el pañuelo verde.
Permite las posiciones variadas sobre el tema del aborto. Entonces, el problema del azul es su carácter monopólico, ¿no?, de adueñamiento de la verdad. Para todos, para todas, para todos, todo el mundo tiene que obedecer una ley que está escrita por pocos, porque la ley de la criminalización del aborto en realidad es una ley que no funciona. Lo más importante para ser dicho sobre esa ley es que no está vigente materialmente, es una ley que no tiene vigencia simbólica, que no tiene vigencia retórica, ni persuasiva, ni disuasiva, porque nadie que lo necesita deja de hacer un aborto. Entonces la ley no tiene función real. Sirve, la función de esa ley es otra, que no es la que dice ser. Es mostrar quién tiene la fuerza de escribir la ley, quién tiene la lapicera en la mano que escribe las leyes, quién tiene el poder en la nación. Nada más. Es un problema de poder el debate sobre la ley del aborto. No es el tema de la vida, absolutamente no, porque la ley no tiene vigencia. Conozco el caso por una amiga mía, por ejemplo, que es íntima amiga de la hija de un médico que es uno de los grandes objetores de conciencia de Córdoba, y hizo un aborto en su propia hija. Pero públicamente, ¿verdad? Porque ser objetor de conciencia para algunas personas es como tener prestigio social. Tiene que ver, está contaminada por una noción de prestigio social, ¿no? La moral de la buena gente, de la buena sociedad, todo. Yo no me la creo, pero para nada. No tiene nada que ver con la defensa de la vida. Tiene que ver con la defensa de la posición moral de una parte de los médicos que deberían ser mandados de vuelta a la Facultad de Medicina para aprender lo que es ser un médico, lo que es defender la vida. Pues no lo saben.
Y además está como muy fuerte, digo, en algunas regiones, en algunas provincias de nuestro país.
Las provincias más asquerosamente inseguras en su racialidad, ¿no? El criollaje tucumano, el criollaje salteño,
Lucrecia Martel.
Ahí yo me voy poniendo, perdónenme, sí, pero no, de Gilles, salgo de la cara y ya me pongo enfadada. Me da la bronca, porque son provincias que quieren ser blancas y no lo son, son indias. Son provincias cuyo criollaje es un criollaje maldito, opresor. Salta es una provincia de extremo sufrimiento en el campo, en el mundo wichí. Entonces, entonces las buenas familias, ¿no?, tienen que hacer algo para ver si se mantienen como buenas familias, familias de las damas rosadas, de la caridad.
Rita,
que no me lo cuenten.
Déjame preguntarte, porque en esto de los binarismos que vos señalás, en este monopolio que se quiere instalar, está montada la metafísica occidental. La metafísica occidental es así.
Es binaria.
Es binaria. Mm. Derrida, Nietzsche, Heidegger empiezan a abrir una sospecha hacia eso. Nietzsche planteará el perspectivismo. Y esta pluralidad tuya me parece que va por ese, por ese lado. Cierto. ¿Es así? ¿Tenés esas lecturas?
Bueno, no soy filósofa, tengo algunas lecturas, ¿no? Y yo pienso que hay, por ejemplo, de la dialéctica, lo he pensado, he parado en el medio porque últimamente no tengo más tiempo de sentarme a pensar y a escribir. Tengo un libro en puertas, ¿no?, que se llama Un ensayo sobre el arraigo. Es un libro al mismo tiempo sobre los afectos, pero también filosófico, económico, psicoanalítico. Y, en fin, no puedo escribir. Pero he pensado que hay dos formas de entender. La misma dialéctica, ¿no? Hegel, ¿no? Una de las formas es binaria y otra de las formas no. O sea, la binaria es cuando entendemos la dialéctica como un atrapamiento por la antítesis, ¿no? Entonces, uno de los términos es el término fuerte que acaba englobando al otro. Eso es binarismo. Entonces, habría otra forma de pensar la dialéctica también, que siempre va en la dirección de un punto en desequilibrio. Esa es otra manera de pensar la dialéctica, y lo he pensado mucho, pero me falta el tiempo para escribirlo. Bien. O sea, lo que tenemos que aprender, sobre todo, y es lo que la no Europa, los no europeos, o sea, nosotros, nosotras, nosotres y nosotros, y etcétera, podemos enseñarle al mundo que es necesario conseguir pensar la vida, la sociedad, en desequilibrio. Porque la neurosis europea, la neurosis monoteísta, la neurosis blanca, que es también lo que llamo en mi libro, que acaba de ser terminado de traducir, que es un libro anterior a todos los que se conocen en español, que es un libro que se llama Santos y Daimones, que hace un diálogo, lo que llamo una exégesis recíproca entre dos tradiciones, la tradición negra en América como conocida en Brasil, y la tradición que va de Platón, Plotino, el Renacimiento, hasta Jung y los post-jungianos, que es la tradición de la imagen en Occidente. Y ahí me doy cuenta de que hay lo que hoy llamo una neurosis de control en Occidente, que es la neurosis monoteísta en Occidente. Que voy a partir de ahí empiezo a pensar ese asunto filosóficamente, y que es en la psique inclusive el control de yo. El yo tiene que ser el gran gestor, el gran gerente del sujeto, ¿no? Y en otras sociedades no es así. No es así. Entonces, podríamos pensar una dialéctica que no tiende a una síntesis, que sea un punto de estabilidad, donde habrá un día una síntesis final. Somos capaces de pensar la historia fuera de la neurosis de control, de la neurosis monoteísta del europeo, la neurosis blanca, y pensar que la vida es tiempo, y el tiempo es trágico, y esta tragedia es desequilibrio, desestabilización. Y estuve pensando justamente, sigo todos los días pensando un pedacito nuevo, un trecho nuevo del ensayo sobre el arraigo, y me inspiré los otros días en un gran coreógrafo que fue Kazuo Ono, ¿eh? El japonés, cuya coreografía intenta todas las posiciones que se detienen en un punto donde no hay equilibrio posible, donde no hay estabilidad posible del cuerpo. Creo que la imagen en que veo que nos falta trabajar y que nos falta aceptar y que nuestro continente puede aportarla por los pueblos indígenas, por otros cosmos muy diferentes al cosmos monoteísta, este que tiende al fundamentalismo, porque hay otros cosmos cristianos que no tienden al fundamentalismo, eso es otro tema muy rico y muy extenso, y que esos cosmos pueden pensar un mundo donde no haya un punto de estabilidad, sino que se pueda estar en la historia dejando el tiempo ocurrir, dejando el tiempo ir. No sé si se entiende, sí, pero es lo que estoy pensando hoy, por ahí.
Por ahí también es, en esa dirección es que eligió Tilcara, y después vamos a hablar con Rita Segato sobre Jujuy y sobre esta América profunda, esta América Latina. Vamos a compartir un tema musical y luego seguimos conversando con Rita Segato en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Enseguida volvemos.
Soy de la clase del 85.
¿Y a dónde nació aquí, Chilecito?
No, en San Ugarte. Yo me llamo Juan Manuel Ortiz. Aquí hemos aprendido y en San Ugarte, de chico. De chico en la leña sabía cantar.
¿En la leña?
Cortando. Era muchacho muy cantor.
Carmen Guerrera.
Herrera. ¿Y cuántos años tiene?
36.
¿Y he nacido aquí en Chile?
En Anguina.
¿En Anguinán? Bueno, ¿y las vidas las que va a cantar a usted, dónde las aprendí?
Yo las aprendí aquí, ¿no? Aquí, en Chilecito, sí.
¿Quién se las enseñó?
Eso las saco yo por sí mismo, nada más.
Yo corté de la carilla y fe.
La música en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Escuchábamos Aldeda Valladares, Catamarca y La Rioja, Vidalos y Vidalitas y Tonadas de Chilecitos.
20 años con nuestra música.
Padre Roca.
Nuestra música. 98.7.
Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión.
Folclórica. Nacional Folclórica.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Escuchando a todos, hablando con todos y con la participación de todos. Así queremos gobernar la provincia de Buenos Aires.
Llegando, llegaste. Te miré de frente, después puse un nombre, bésame ternura, llegando llegaste.
Vamos a recuperar ese orgullo de ser bonaerense.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si votás los Fernández, votás aborto. Hacé algo, votanos.
Lista 131, Frente Nos, Gómez, Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vice de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Ahora es el momento de sumar al que tenemos al lado, de transmitir nuestra confianza de que podemos seguir dando vuelta a esta historia. Porque si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, lista 135.
7 de la tarde, 24 minutos.
25 años de Guitarras del Mundo.
Y una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta?
Hola, soy Juan Falú. Les cuento que este primero de octubre empieza la edición número 25 de Guitarras del Mundo, de la cual estamos orgullosos, y quiero invitarlas e invitarlos a esta fiesta celebratoria de las seis cuerdas que tanto amamos. Un abrazo.
Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo.
Toda la programación y artistas del festival se encuentran en www.guitarrasdelmundo.com.ar.
Esta copla es corta y qué me importa.
Seguinos en Twitter @folclóricafm987.
Mándanos un WhatsApp 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Continuamos en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, 17 años compartiendo los domingos de 19 a 21. Pasaron 26 minutos de la hora 19, 4999-0987, contestador automático, 30 segundos para dejar el mensaje. Y WhatsApp 11-3109-5896, solo por escrito. Tenemos a Olga de Once que dice: hola Ana, interesante como siempre los temas a conversar, participo por el catálogo, así que estás ya participando, querida Olga. Y tengo un mensaje de Cecilia que dice: intensamente Rita, qué conceptos, qué claridad, uy, gracias, me estalla la cabeza, saludos.
Bueno, gracias.
Recién estábamos conversando con Rita sobre, le comentaba que estuvo Lori Moore en el marco del Filba con una entrevista pública en el Teatro Cervantes y hablando de quién será a cargo del Hospital de Ranas, esta novela que habla de dos adolescentes y ella dice: a veces pienso que la adolescencia femenina es la fuerza de vida más poderosa que la naturaleza humana tiene para ofrecer y que la adolescencia masculina es la fuerza de muerte más poderosa, a pesar de ser una fuerza romántica. Y le contaba a Rita un poco sobre esta historia de quién será a cargo del Hospital de Ranas, estas amigas adolescentes, inolvidables para muchas lectoras y lectores del mundo, que salvan a las ranas, que recibían bailas de aire comprimido, como si en esa reparación ellas pudieran compensar lo que la sociedad de entonces, estamos hablando de fines de los 60, principios de la década de 70, dañaba con su violencia, con la brutalidad y la incomprensión, ¿no? Y a su vez le comentaba que Lori Moore mencionó en el marco del Filba y hablando un poco a las mujeres argentinas, que contaba que en Estados Unidos con Donald Trump dice, experimentamos un retroceso increíble a esos tiempos en que el aborto era ilegal y ahora tenemos muchas dificultades.
Sí, claro, la parte anterior, lo que mencionaste antes, no sé. Tengo mis dudas, ¿no? Porque mi manera de recordar los años 70, cuando yo fui adolescente, es que teníamos mucho más, yo pude tener mucho más libertad de circulación por el país y sus fronteras, digamos, y alrededores, que mi hija. Mi hija no, que la generación de mi hija. O sea, creo que si las madres nos ponemos a pensar un minuto, las madres de mi edad, nos vamos a dar cuenta de que nosotros tuvimos mucha más posibilidad de andar solas por ahí sin miedo que la generación de las muchachas que hoy tienen. Mi hija tiene 30 años y yo no pude sentirme tan tranquila, ¿no?, en su circulación por el paisaje, ¿no?, como mi mamá se podía sentir con relación a mí, porque la inseguridad para las mujeres aumentó, no disminuyó. Y eso es un hecho de la experiencia. Cada uno de mi generación, cada madre, si piensa un minuto, se da cuenta de que es así. Yo no sentía miedo, o sea, yo... es una cosa que he recordado recientemente porque fui a hablar a algunas escuelas secundarias que me llamaron como a conversar con el rector del Buenos Aires, conversar con los alumnos de Carlos Pellegrini, conversar con los alumnos del taller de la Pichón Rivier y madres que me escriben de secundarios y todo, y me voy dando cuenta de repente que ha habido una sexualización de las relaciones en la adolescencia. En mi adolescencia yo me iba de campamento un mes, dos meses, y dormíamos un varón, una chica, un varón, una chica, un varón, todos juntos en la misma carpa. Nunca jamás escuché siquiera mencionar la idea de alguien molestando a otra persona.
¿Y a qué se debe eso?
No nos damos cuenta cómo cambiamos para peor.
Claro, pero ¿a qué se debe eso?
Bueno, eso es un misterio, esto hay que ponérselo a pensar. ¿Por qué en aquel momento, por lo menos en mi experiencia del secundario, los secundarios mixtos? Porque me acuerdo que los varones decían que las chicas de las escuelas de monjas eran más sensuales, pero los de secundarios mixtos eran todas personas. Éramos todas y todos y todas personas, una persona al lado de la otra, somos amigos hasta hoy. Nadie se acuerda de que alguien es varón o mujer. Y hoy no puedes ver a una persona sin recordar su posición en el campo de lo sexual, es rarísimo. Y entonces me di cuenta repentinamente de que habíamos perdido algo, de que habíamos perdido algo importante, que es la relación entre personas. Y ahí entra, yo solo estoy hablando de ahora de mis impresiones, esta comparación con mi adolescencia y la adolescencia de mi hija, mi juventud y la juventud de mi hija, los miedos, el miedo a la calle, el miedo a nunca más la gente puede ir haciendo dedo, como me la pasé la adolescente haciendo dedo, desde los 14 años que hago dedo, hasta que me vi una señora grande. O sea, no, nunca tuve miedo, no había el miedo, y hoy nadie lo puede hacer, porque el espacio público es un peligro. Entonces tenemos que indagar qué pasó en ese, qué tránsito fue ese. ¿Cómo? Alguien me ha dicho, bueno, porque los niños están sexualizados hoy. La sexualización empieza en la infancia, ¿no? La ropa, los propagandas, no sé qué es, pero yo estoy en desacuerdo con cuando se dice que hemos avanzado, o que en los años 60 y 70 la vida era un calvario y que no, ahora es un calvario. ¿Por qué es necesario sentarnos todos a pensar qué nos llevó a esto? Y ahí yo introduzco algo que no tengo mucho tiempo para ver por qué lo hilvano con este tema, pero es la diferencia entre el Me Too y el Ni Una Menos. El Me Too, que es el movimiento de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con el Ni Una Menos. No tiene que ser lo mismo y no tiene que tener nada que ver. Son dos movimientos en dos sociedades, en dos mundos, completamente diferentes. Porque para mí esta sexualización exagerada de la vida y de todas las relaciones... tiene que ver con una historia que no es la nuestra, que es la historia de los Estados Unidos, que es la sociabilidad de los Estados Unidos. Mis hijos fueron en algunos periodos a la escuela en los Estados Unidos, en los periodos en que vivía allá. Y en la escuela primaria de mi hija, en una de las escuelas primarias en las que estuvo, y en un estado que es bastante civilizado, como es el estado de Wisconsin, en uno de los estados en que viví, había un enorme letrero que decía No PDA, No Public Display of Affection, no exhibición pública del afecto. Para mí eso es la muerte en vida. Yo voy a seguir besando, nosotros los argentinos no cabemos ahí. Claro. Yo beso al portero. En mi edificio, cuando llegué a la Argentina de vuelta, cuando volví, me encontré con que la gente besaba al portero, besaba al franelita que cuida los coches en la calle, besaba al vigilante del banco que cuida la entrada del banco. Nosotros no podemos ser eso, no somos eso. Nosotros sí exhibimos públicamente el afecto. Y eso no puede significar un daño, una damnificación. La idea del sexo, inclusive del acceso sexual como daño, es una idea que no puede ser la nuestra. Nosotros somos una sociedad vincular por excelencia, de amigos. La gente pasa horas sentada frente a frente en un café, varones y mujeres, o mujeres, varones y varones, hablando y hablando y conversando, y en el afecto tenemos el arte de conversar y el arte vincular de tocarnos inclusive los cuerpos sin que eso signifique el daño de nadie. Creo que hay que crearle una retórica de defensa a este otro mundo. Cuidado con tomar el discurso y las formas de la política, el movimiento social feminista, LGBTTT y también, o sea, en los movimientos racial también, los movimientos sociales del norte se refieren a una sociedad que tiene una historia colonial y una historia republicana diferente a nuestra, con defectos y virtudes, y la nuestra también con defectos y virtudes, pero ahí la virtud principal es la posibilidad de que exista la diferencia, o sea, un mundo en plural. Nuestro mundo es otro.
Rita, quería ir a un tema que a mí me parece que vos iluminaste de una manera muy, muy importante, que y lo podemos ver en el mandato de violación, la estructura del género y el mandato de violación es el primer texto donde vos pones en evidencia un otro sentido a la violación.
Claro, eso, sí.
Y después lo voy a llevar a Ciudad Juárez, donde de alguna manera aflora aún más todo esto que vos venías ya trabajando. Y en Ciudad Juárez, si hay algo que uno puede saber es que el poder no puede ser observado.
Totalmente.
Pero
y lo pienso.
Exhibe y vela. Es un proceso alete y alete, diría un griego, que es en el mismo momento en que se muestra, se oculta.
Claro.
Y entonces vos, rastreando y llevando ese modelo que vos ya venías intuyendo, trabajando, podés encontrar que el cuerpo de la mujer está condensando, cifrando un mensaje. Contanos eso, porque realmente creo que vos ahí encontrás un universo de sentido completamente distinto.
Claro, claro. Lo encuentro primero escuchando a los presos y a mis estudiantes también, un equipo grande de personas. Aquí
acá
mi compañera
una.
Tania Amara, mi amiga de Brasil que nos está visitando, participó en esa investigación inicial hace muchísimos años, 93 y en adelante. Entonces se descubrió esas dos cosas, que la violación es una agresión expresiva, es un acto expresivo, es más un discurso que una acción instrumental. No es para algo en el sentido en que siempre el sentido común lo construye, no para robar algo, robar un servicio sexual, dar cauce al deseo, a la libido masculina. No, encontramos que en realidad dice algo. Ahí lo encuentro, entre los presos sentenciados por violación. Y encuentro también que a quien se dirige ese discurso, hay una parte de él que se dirige a la víctima moralizándola, por eso ahora afirmo de una manera mucho más que con la edad me estoy volviendo impaciente, entonces me estoy volviendo más enfática. Digo que el violador es el más moral de todos los sujetos. Si hay un sujeto que encarna la moralidad y habla al mundo de una plataforma moral y moraliza a la víctima, ¿no? Es el violador. Muchos hombres se espantan, no, moral soy yo, no. Entonces es un acto de moralización, ¿no? Pero en esa interlocución con la víctima, digamos, es secundaria en mi lectura con relación a la interlocución con los otros hombres, ¿no? Entonces ese sujeto aspira al reconocimiento de su potencia, ¿no? Ante sí mismo y sobre todo ante los ojos de los otros hombres para titularse hombre, ¿no? Hombre es como un título, ¿no? Ser hombre es algo que debe ser reconocido por el padre, que le da una palmadita en el hombro, dice, eres un hombre, hijo mío, porque un día fue un prostíbulo, por ejemplo, o porque se levantó una chica. Entonces, la mujer entra ahí como lo que va a ser tributado, como lo que le entrega un tributo a ese sujeto para que ese sujeto se pueda decir hombre, para pueda construirse como un sujeto potente.
Es la estructura esto que vos estás diciendo de una hinchada de fútbol.
Exacto.
¿Dónde?
Totalmente.
El adversario es mi enemigo y tengo que someterlo.
Exacto.
Vejarlo.
Eso. O también, hoy justamente leíamos, ovejar a su mujer, o levantarme a su mujer. Hay muchos, muchos actos de intentos de seducción de un hombre hacia una mujer, más por los hombres que la rodean que por ella misma.
Yo te preguntaba, antes de comenzar el programa, que estábamos hablando de este tema, justamente por el concepto de fratría, que lo mencionás, que es ahí justamente donde es la mirada del hombre, ¿no?, sobre los otros hombres.
Claro. O sea, ahí también, además de que descubro que la violación es una acción expresiva más que instrumental, también descubro la existencia de esta otra relación que es casi más importante que la relación entre el violador y la violada, que el agresor y la agredida, que es la relación entre hombres. Entonces son sus interlocutores que están ahí y que le llama una fratría, una hermandad, una cofradía masculina. Pero más recientemente, después inclusive de escribir Ciudad Juárez, le llama una corporación. Entonces la masculinidad es corporativa por una razón, por la razón de que su máxima es la lealtad corporativa, por encima de cualquier otro valor, el valor de la defensa de la vida, de la dignidad, de la propiedad, de lo que quieras pensar, ninguno de esos valores tiene más importancia en una corporación que la lealtad corporativa. Entonces el hombre va a supeditar cualquier otra defensa de cualquier otra cosa a la defensa de su corporación, a ser un hombre, a lo que los otros hombres le mandan ser, a mantenerse dentro de la corporación, a mantenerse dentro del género, a poder ser reconocido como un hombre. Porque ahí está la fragilidad de la masculinidad, ¿no? Porque si un hombre sale de la posición de hombre, su dignidad humana queda comprometida. Y eso es lo que hay que deshacer. Y muchos hombres lo están deshaciendo porque los encuentro por la calle y me agradecen. Se están desmarcando de ese mandato. Porque ese mandato es letal para los hombres y para toda la sociedad.
Totalmente. De alguna forma, digo, también hay que pensar que hay muchísimos hombres también interpelando a la masculinidad.
Interpelados por la masculinidad.
Sí.
Interpelados,
queriendo desmontar y encontrar una nueva virilidad.
Claro.
Creo que va ahí.
Otras formas de gozo, porque claro. Se le ha mentido a los hombres. Los hombres le han mentido a los hombres. Los hombres que han formateado nuevos hombres les han mentido. Uh-huh. Les han dicho que ahí existe un gran valor. Y en realidad cuando se llega al final de la vida, los hombres se acuerdan que ahí no existe ningún valor y que además es muy infeliz ser eso.
Exactamente.
Entonces, al descubrir que es posible ser un humano más feliz, y eso yo estoy viendo que está sucediendo, porque me doy cuenta por el efecto en mi prédica y lo que me viene de la gente, por cartas, en diversos caminos, en la calle mismo, agradeciendo. Gracias. Es curioso. ¿Por qué? Porque es libertador, es liberador. O sea, es liberador para el hombre saber que no necesita ser eso para ser un ser humano.
Tenemos que ir a la música, pero te voy a dejar una pregunta para cuando volvamos de la música, porque en una entrevista de 2009 para el suplemento de Página 12, Las 12, dijiste: ser mujer en Latinoamérica es peligroso, los femicidios de Ciudad Juárez y Guatemala, los crímenes de mujeres en El Salvador, Mar del Plata, Río Negro o el conurbano bonaerense y la aparición de cuerpos mutilados de mujeres pobres hablan de nuevas formas de violencia que emiten mensajes en varios sentidos. Uh-huh. Y por entonces, estamos hablando del año 2009, dijiste: todavía estamos en la prehistoria patriarcal de la humanidad. Y este año, cuando estabas en la Universidad Nacional de San Martín, ante cientos de estudiantes, se inauguraba la Cátedra de Pensamiento Incómodo en la Escuela de Humanidades. Dijiste: estamos por dar vuelta a la página.
Sí.
De la prehistoria patriarcal. Sí. Vamos a ir a la música, si te parece,
sí, sí.
Cuando volvemos hablamos de esto.
Dale.
Sí, les voy a recordar que tenemos Emancipades, Estereotipos, Luchas y Conquistas, sí. Un catálogo libro hermosísimo que editó la Biblioteca Nacional a propósito de esta bellísima muestra que se desarrolla en Agüero 2502, en el primer piso, en la antesala del Auditorio Borges, con entrada libre y totalmente gratuita, y la última edición de la revista Cuaderno, que está dedicada a Albert Camus. 4999-0987, contestador automático, 30 segundos para dejar el mensaje, 1131-0958-96, el WhatsApp. Quiero saludar a Pascual Fernando Aguirre, que dice: muy bueno el programa, la presencia de Rita lo enriquece, este tema tratado hoy es maravilloso y participa por el catálogo. Muchísimas gracias.
Ya está y manta ya y amuscani, tata y tamama y tamás caspa, caí su pay guaguay kira y cucha y amumi. Guaguay que gusta guan, guaguay que muna guan, amas guacan quichu, zapita y quisicu cuspa. Orco pata granadita, maravilla pancharizcan, y mamanchos amorjanqui. Son coisu guaculiaquita. Linda sauteñita, chascaña huisita, cunantuta yatawaña, huiñaitachu no cacausasa. Linda sauteñita, chascaña huisita, cunantuta yatawaña, huiñaitachu no cacausasa.
Número 8. Trotecito.
Haciendo La Muralla Bien. De los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, con Rita Segato, un lujo, una de las voces más lúcidas de la región. Y me gusta porque está encantada con la música que se ocupó Lucía Gómez Muñoz, nuestra productora, de hacer una investigación y rastrear ahí la música para el programa de hoy.
Sí, lo que escuchamos es a Isabel Aretz, Viaje por el Noreste Argentino, 1952.
Noroeste,
sí. ¿Yo dije noreste? Dije. Bien. Sautinita Huayno, esto lo canta Aurora Sarabia, y Trotecito de Gloria, no, perdón, Gregorio Torres. Así es. Bueno. Muy bueno la elección musical de nuestra coordinadora de audio o de aire, perdón, Lucía Gómez Muñoz. Ah, saludamos al operador, a Pablo Abarca. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí.
Bueno, y habíamos quedado con una pregunta, Rita, ¿te acordás? Que te había preguntado por este registro tuyo del año 2009, donde decías, todavía estamos en la prehistoria patriarcal de la humanidad. Sí. Y 10 años después, en la Universidad de San Martín, a cientos de estudiantes escuchándote, sí. Dijiste, estamos por dar vuelta a la página.
Sí. Claro, porque por mucho tiempo dudé de si realmente con el movimiento feminista estábamos realmente avanzando, por las razones que te digo, los riesgos, el aumento de la violencia contra las mujeres, todo, pero repentinamente me doy cuenta con los eventos en los cuales nuestro país tiene un protagonismo en el mundo. O sea, yo viajo mucho por muchos países y en ningún país cabe la menor duda de que el movimiento feminista argentino tiene un papel protagónico en la historia. O sea, las mujeres argentinas han inventado varias formas de hacer política que son absolutamente originales, salen de aquí y se replican. Por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo es un movimiento de mujeres que mostró que desde la maternidad se puede hacer política, que hay una politicidad materna. Y eso fue replicado en una gran cantidad de países en el mundo, el movimiento de las madres. Las madres como sujetas políticas por su maternidad, es originalísimo. Varias formas de politicidad femenina. Bueno, los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Que ya este año va a ser el año 34 años vamos a tener.
Y
luego la salida a las calles, con otra forma de ocupar el espacio público, que es festiva, que es bailante, que es lúdica por completo, que genera vínculos inmediatos.
Dionisíaca.
Claro, exacto, pero de la parte de las mujeres, de Dionisos, claro. ¿No? De las vacantes más de que de Dionisos mismo, claro. Que después van a acabar destripando a Dionisos y se van a quedar ellas con la calle. O sea, hay algo ahí impresionante en un campo. ¿Por qué? Por el fracaso del Estado, por el fracaso de formas más convencionales de hacer política y de pensar la política. Yo creo que estamos en una crisis de todas las formas de la politicidad patriarcal, incluyendo el propio Estado Nacional. No es que haya que abandonarlo, pero entender los límites de lo que se puede hacer desde el Estado. Porque en formas muy variadas se ha tomado el Estado para reencaminar la historia a partir del Estado, un Estado operador de la historia que va a reencaminar, reorientarla en una dirección mejor, y nunca se ha logrado. Yo creo que no es el Estado que cambia la sociedad, porque eso no ha sucedido nunca, sino una sociedad que se transforma y así puede aparecer una forma de gestión mejor. Entonces las mujeres tienen, las grandes operadoras de la sociedad son las mujeres, los operadores del Estado son los hombres, aunque a veces sean mujeres, pero digamos, el Estado como estructura y los operadores del Estado como funciones estructurales son del campo de la historia de los hombres, son del campo de la historia de la masculinidad, son patriarcales. Y los operadores de la vida vincular de la sociedad somos las mujeres. Ahí hay un know-how, hay una politicidad propia, que es lo que está saliendo a la vista ahora. Está surgiendo a la vista la politicidad que siempre estuvo en las manos de las mujeres, pero al percibir que se trata de política, que el cuidado es política. Cuando uno cuida a alguien, formatea a un niño, lo está orientando políticamente, lo está creando futuro, está orientando la historia. Entonces, esa conciencia está surgiendo ahora y puede ser un cambio de era. Si no hay un cambio de era en el sentido del desmonte del patriarcado, desde el del desmonte del mandato de masculinidad, de la desobediencia de los hombres al mandato de masculinidad, la historia se termina.
Rita, déjame que puntualicemos en algo que para mí también es nodal en tu teoría, que tiene que ver en este vínculo que estás estableciendo tan claro entre patriarcado y capitalismo, sí. Sobre todo en esta fase apocalíptica de dueñidad. Pero ese patriarcado que es la forma fundante de toda desigualdad.
Claro.
Y ahí aparecen los mitos.
Sí. Claro, inclusive en el libro Las estructuras elementales de la violencia ya hay mucha cita mitológica de diversos continentes, ¿no? Pero lo que tomo ahora, que con el tiempo también mi pensamiento se va como simplificando, o sea, llegando a sus fórmulas elementales, ¿no? Y es que el mito adánico, ¿no? Que es el mito de la vulnerabilidad moral de la mujer. Además que lo encontramos en la violación. La violación revive, replica la idea del mito adánico de que la mujer es moralmente vulnerable. Y por eso el violador entra en escena para poner, para educarla.
Para disciplinarla.
Para, y también para encarcelarla en su cuerpo. Porque lo que le dice el hombre a la mujer en la violación es que ella es su cuerpo, de que está encarcelada en su cuerpo. El mito adánico, ¿qué es? Es un mito que muestra que la mujer es tentable, ¿no? Vulnerable a la tentación moral, frágil en ese sentido, ¿no? Y que debe aparecer una ley mayor que la coloca en su lugar, la conyugaliza, la vuelve fiel, todas esas cosas, la vuelve apropiable de forma permanente y disciplinada. La va a disciplinar, la ley paterna. Este es el triángulo lacaniano, ¿no? De la función paterna, etc. Y también es lo más interesante con relación a ese mito es que con otras historias, con otras narrativas, con otros cuentitos, es universal. No en el sentido de que te pueda probar de que está en todas las sociedades conocidas, porque ahí tendría que salir a hacer un estudio profundo, no tengo tiempo más para eso. Pero sí puedo afirmar que está en los 5 continentes. Los 5 continentes tienen mitos de origen de pueblos que tienen la estructura adánica, la tentación de la mujer y un principio masculino que la disciplina. Entonces, esa universalidad ahí es la universalidad del patriarcado.
Y la narrativa que necesita para esa narrativa
de un pueblo
es porque no es natural.
No, claro. No es, entonces, la subordinación de la mujer no es un hecho de la naturaleza porque necesita de una narrativa. Porque lo que es, yo no hago una narrativa, un cuento, una legislación para decir que tengas 2 ojos o 2 orejas. No, ¿no? Eso también es Lacan, ¿no? Donde está la ley, está el deseo. O sea, si no hay deseo, la posibilidad de otra cosa, no hay ley. No se necesita legislar para aquello que es de la naturaleza, que no depende de un deseo o interés. Se legisla para aquello que depende de un deseo o interés. Entonces, el hecho de que en cada sociedad de estas, de las muchas sociedades que tienen un mito de origen que tiene esa misma estructura, la vulnerabilidad moral de la mujer y su disciplinamiento por una ley masculina, ¿no? Esa habla de que el patriarcado no es una cultura. Hacemos muy mal cuando hablamos de la cultura de la violación, cuando en la cultura del patriarcado. No, es un orden político. Y los crímenes patriarcales son plenamente políticos. Son de un sujeto plenamente público y político a una figura que es plenamente pública y política, que es la mujer, para ponerla, para orientarla y circunscribirla nuevamente en una función femenina, que es apropiable, que es disciplinable, etcétera.
Cosificable.
Entonces, claro, también cosificable. Entonces es muy importante recordar eso, que la universalidad de esa estructura narrativa habla de la universalidad del patriarcado y como un orden político fundante, al cual entonces se va a vertir después en lenguajes religiosos, en lenguajes morales, pero el lenguaje religioso, el lenguaje moral es un revestimiento, es un vestido que se le pone a un orden que es político, que es el orden de la primera forma de desigualdad.
Estamos conversando con Rita Segato y va a haber mucho más. Si se queda un ratito más para hablar, yo quería pensar en esto que estábamos hablando. Tenemos que ir a la... ¿Hay noticiero hoy?
No.
¿No hay noticiero? Hay tanda. Bueno, vamos a la tanda y luego seguimos, pero antes vamos a dar las vías de comunicación y
sí,
los mensajes para la...
Mensaje, mira, tengo un mensaje de Pedro Ituzaingó que dice espectacular programa. Participo por el catálogo y dice, ¿cuál es el nombre completo de Rita?
Mi nombre completo es Rita Laura Segato.
Ahí está. Contestado entonces, Pedro. Vía de comunicación 4999-0987. Tienen 30 segundos para dejar el mensaje. 11-3109-5896. El WhatsApp. Participan por este bellísimo catálogo Emancipades. Estereotipos, Luchas y Conquistas, catálogo libro que editó la Biblioteca Nacional a propósito de su bellísima muestra que se realiza en el primer piso de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, con entrada totalmente libre y gratuita.
Muestra que acaba de ser declarada de interés por la legislatura porteña también.
Sí,
así
tenés
que sumamos,
razón.
Sumamos también esa noticia.
Sí, nosotros también.
El programa y a los pocos días la muestra vos. Emancipades.
Qué bueno, qué bueno. Bueno. Vamos a la música.
A la tanda,
¿no?
Vamos a la tanda y luego continuamos conversando con Rita Segato en La Muralla y los Libros. Enseguida volvemos.
La carachera, la yale, arachera, anillo soy ale. La carachera, la yale, arachera, anillo soy
ale. La Muralla y los Libros, declarado de interés cultural por el Congreso de la Nación.
Bienvenidos a la segunda hora de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Aquí todo el equipo, Osvaldo Gambaldama, Gastón Francese, Ana da Costa quien les habla, Pablo Abarca en la operación técnica, Lucía Gómez Muñoz en la coordinación de aire, uh-huh. Y está Diego Vega, sí. Compañero nuestro de la Biblioteca Nacional.
Gracias
haciendo
por
fotos,
venir,
manejando
Diego.
Las redes. María Luján Sánchez Lazarte también haciendo fotos.
Gracias por
así
venir.
Que programón, y en las redes está Analía Rossi.
Y bueno, está Rita Segato. Y además está...
Vino con una amiga.
¿Una amiga? ¿Cómo era tu nombre?
Tania. Antropóloga también.
Antropóloga.
Tania Mara Almeida.
De Brasilia me dijo que es.
Rita, yo te quería preguntar, hablando de los movimientos feministas, un movimiento sin errores es imposible y toda normativa tiene sus fisuras, si uno se pone a pensar también... que hay mujeres patriarcales y hay también hombres que pueden ser maternos, ¿no? ¿Cuáles son los debates que hoy se pueden pensar que son incómodos dentro del feminismo actual?
Bueno, yo estoy en el medio de algunos de esos debates, pero en realidad no me interesa ser vanguardia, ni mayoría, ni única voz. O sea, creo que justamente uno de los grandes peligros del movimiento feminista y de cualquier movimiento es aquellos grupos que pertenecen transformarse en una vanguardia o tener un dominio de la voz general del movimiento o una descripción de cómo deben ser los deseos de todas sus integrantes, o sea, o las metas de felicidad, o las metas históricas, o el proyecto histórico de todas sus integrantes. Hay diferentes feminismos. Hay un problema de la mujer que es mundial, sin duda, pero todo intento de vanguardizar a mí me parece sospechoso, justamente que creo que una de las características de nuestro movimiento es que no existen vanguardias. Existen diversidades, pequeños, grandes, grupos, o algunos muy pequeños, algunos muy grandes, algunas voces que aparecen como la mía, que participo de varias luchas, pero que no consigo, no quiero, no deseo, simplemente no puedo perder mi autonomía de pensamiento. Por ejemplo, en este tema de lo que llamo el feminismo del enemigo. Para mí, toda política del enemigo es una estrategia fascista. O sea, un movimiento que se consolida, que se agrega, que consigue su unidad gracias a la indicación, al indicativo de la existencia de un enemigo común, es fascista inevitablemente. Entonces, a eso le temo, ¿no? A eso le temo. Es una estructura. Es decir, que los migrantes son el enemigo, que los negros son el enemigo, estamos en Ku Klux Klan, que los judíos son el enemigo, estamos en el nazismo, fascismo. Y decir que los hombres son el enemigo, también estamos en un movimiento de estructura fascista. Mucho cuidado con esto. El enemigo es un sistema, es un orden político, que es el patriarcado, pero no los hombres, porque hay claramente, facilísimo encontrar ejemplos, siempre uso el mismo porque forma parte de mi experiencia de vida y es gritante, que es el ejemplo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la primera ministra mujer de las Islas Británicas, del United Kingdom. Y fue la más machista de todos los ministros en la historia, porque cuando viene el problema de la escasez de trabajo, del paro, como se llama en España, o sea, no hay mercado de trabajo, no hay, va mucha gente es expulsada de trabajo, lo que hace ella para resolver el problema es cerrar todas las creches públicas, todas las guarderías públicas. Cierra todas las guarderías públicas, manda todas las mujeres a la casa para aliviar la competencia por el mercado de trabajo. Fue una mujer.
Y también fue una mujer, Condoleezza Rice.
Condoleezza Rice es otra mujer que tiene más crímenes en la espalda que muchos presidentes.
Secretaria de Guerra de Bush.
Claro.
Siendo
una criminal, una mujer que es responsable por la muerte de muchísima gente, o sea, y encima negra también. Entonces no, el cuerpo no garantiza nada, porque ahí hay dos tipos de éticas. Tengo un texto antiguo que circuló, no ha circulado por Argentina, que habla de dos tipos de ética, ¿no? Que es la ética de la conformidad y la ética de la satisfacción. Todos en el mundo, todas las personas, todos, la vida entera de los deseos humanos, somos formateados al nacer para mirar el mundo desde un ojo patriarcal. Mujeres y hombres tenemos dos formateos. El primero, para mirar al mundo a partir de la mirada del patriarca, ¿no? Y clasificar, temer, adjudicar inmoralidad, sospechar, la mirada de sospecha sobre algunos cuerpos, patriarcal y misógina. Y la segunda, racista, ¿no? La mirada que sospecha del cuerpo no blanco, ¿no? Del cuerpo indio, del cuerpo negro, afrodescendiente, o sea, la sospecha de la moralidad de ese cuerpo. Esas dos maneras de mirar y sospechar de cuerpos son inculcadas, son chips implantados en todos nosotros. Y ahí se dividen las dos éticas. Aquellos que van a reproducir el chip que le implantaron sin jamás sospechar, no van a ser como Schwarzenegger en la película Total Recall, o como el héroe de Matrix, o como el maravilloso héroe de, aunque el artista es, el actor es sumamente conservador, pero el personaje maravilloso de Blade Runner, que van a sospechar de Anthony sus memorias.
Anthony Hopkins.
No, de Blade Runner.
Ah, no, de Blade Runner, no, Harrison Ford.
Harrison Ford, ¿no? Tan fantástico su personaje y tan conservador el actor, increíble, ¿no? Pero esos héroes de esa filmografía contemporánea nos habla de esa necesidad de sospechar de nuestras propias memorias y desimplantar nuestros chips que nos hacen actuar de una manera misógina. En el caso, trayéndolo al caso que quiero decir, tenemos chips implantados que son misóginos y que son racistas. Entonces se divide la humanidad en dos tipos, aquella ética de la conformidad, de los que van a repetir, aceptar ese mandato, ¿no? Sin evaluar en momento alguno si fue una elección o no, sin identificar siquiera que es un mandato. Y otra parte de la humanidad que va a identificar los chips implantados que carga en sus falsas memorias, ¿no? De falsas tradiciones, inclusive, de falsas costumbres que no son aceptables y decide desactivarlos. Y es un trabajo, eso es un trabajo. O sea, desactivar los mandatos que traemos es un gran trabajo que corresponde a un tipo de ética, que es esa ética insatisfecha, que imagina un mundo mejor, que imagina un mundo sin los defectos del mundo en que vivimos. Entonces, las mujeres hay de los dos tipos. Están las patriarcales, ¿no? Que van a educar hijos para seguir con el mandato patriarcal, ¿no? Y aquellas que se van a dar cuenta que ahí hay un daño y que es mejor intentar deshacer ese daño. Ahora, deshacer ese daño es un trabajo de toda la vida. Para todas nosotras, todos nosotres, todos, es un trabajo permanente, diario, de toda la vida, y ahí el mundo se cambia, y está cambiando. Por eso pienso que estamos en puertas, y lo que me muestra que estamos en puertas del fin de la prehistoria patriarcal de la humanidad es ¿cómo te puedo decir? ¿Con qué adjetivo? Es la vehemencia, el susto con que nuestros antagonistas de Proyecto Histórico se han puesto a las calles en menos de 10 años a defender un cristianismo fundamentalista, conservador. Están defendiendo, eso es una agenda. Las nuevas iglesias, ¿no? La Iglesia Universal del Reino de Dios, cuyo obispo fundador Edir Macedo está en internet, lo hemos grabado inclusive para conservar la memoria de que alguien fue capaz de decir en internet claramente que le impidió estudiar a sus hijas porque un día tendrán que casarse. Y si se casan teniendo una inteligencia y una preparación superior a sus maridos, ese matrimonio no podrá funcionar. El fundador de una iglesia, ¿no?, que es... Que en nuestra capital federal está en el antiguo Mercado de las Flores, con unos custodios en la puerta, asustadores, que asustan a la gente, asustan a la gente que pasa por su puerta, ¿cierto? Y su fundador, su obispo, dice que las mujeres son y deben ser inferiores.
Y tienen programas de televisión
por la noche.
Eso para
mí es un crimen. Eso es un crimen. No puede ser que permanezca impune, ocupando un espacio precioso en nuestra ciudad, con unos sujetos vestidos de negro que asustan a los peatones cuando circulan por ahí, y nadie le toca una campanita de que ahí hay algo misterioso, algo que no puede ser, que no puede existir. Estoy diciendo una cosa inclusive arriesgada, aprovechando esta oportunidad que tengo aquí de hablar para un público amplio, que es el público de la Radio Nacional. Es arriesgado lo que estoy diciendo, pero esas personas son asustadoras. Y su proyecto es una agenda, y esa agenda nos debe asustar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué defiende esa gente al defender posiciones antimujer, ¿no? Que son de la, que son de lo que hace algunos años nos asustaban a todos cuando nos hablaban del fundamentalismo islámico allá del otro lado del mundo, ¿no? Esa gente, wow, bárbaros, ¿no? Con sus mujeres totalmente, que no pueden salir a la calle sin el permiso del marido. Hay un sector de los cristianismos, de todos los cristianismos, pero es un sector que ha secuestrado la religión cristiana y que es hoy, representa hoy el intento de traer para acá lo que antes era solamente el fundamentalismo del lado de allá en el Islam. Estamos muy cerca, en los discursos de esos pastores, muy cerca de tener implantados en nuestro mundo cristiano un fundamentalismo semejante al que por años hallamos, encontramos bárbaro, pensamos bárbaro en el Medio Oriente.
Quiero...
¿Quién habla de Rita Segato?
Queremos.
Sus pensamientos, sus reflexiones. Tenías un mensaje, tenemos que ir a la música.
Dale, vamos a la música y después vengo con...
Vamos a la música y enseguida continuamos conversando con Rita Segato en La Muralla de los Libros por Nacional Folclórica. No se vayan.
La música en la muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Escuchábamos a Bruno Arias haciendo Hacha Malku. Queremos ir primero a los mensajes del 4999-0987. Por favor.
Sí, buenas noches. Habla Nelly de Villa Crespo. Excelente el programa. Lo de Margaret Thatcher lo desconocía. Quiere decir, no vaya a ser que se entere este gobierno que estamos sufriendo, y para combatir la falta de trabajo, cierre todas las guarderías para que las mujeres vayan a sus casas.
Bueno, Nelly, muchas gracias.
30 segundos.
Sí, aparte, muy buen resumen en 30 segundos. Hay muchos, perdóname, Anita, acá en el 11-31-09-58-96. Voy a leer uno que dice: muy interesante la exposición de la doctora Rita Segato. Desconocía el fundamentalismo patriarcal de parte del cristianismo actual. Esto lo dice Pascual Fernando Aguirre. Y después Mónica, también de Belgrano, dice: ¿dónde la puedo ver a Rita? ¿Dónde se expone, en alguna fecha?
El 12 del 12 en la Biblioteca Nacional.
No, bueno, pero ahí va a ser una cosa.
Sí,
pero
va a ser abierto, no,
abierto al público.
¿Abierto al público? ¿Antes de esa fecha hay algo?
Puedo decir.
¿Eh?
Sí, sí.
¿Va a haber antes?
A sí, ver. Los días 13, 14 y 15 de noviembre voy a estar en el Malva. Voy Bien. A dar un seminario en el Malva.
Genial. Noviembre.
Los lugares son pocos. El problema es ese. Es una sala que tiene 200 y.
Sí, la del cine. Ahí, al hacerlo.
Sí. Sí,
sí,
chica,
bonita, para... sí, pero es muy bonita. Sí. ¿Y el horario? ¿Horario? ¿Te acordás?
Va a ser de 2:30 a 4:30.
14
y... a 4:30. No me acuerdo si es de 2:30 a 5:30 o de 2:30.
Después lo buscamos.
Vamos
y lo decimos.
A los mensajes, sí, que hay mensajes de más oyentes.
Seminario.
Bueno, soy Genoveva, 250 mi número de documento. Gracias por acompañarme, gracias por compartir. Y bueno, es un regalo maravilloso para seguir estudiando licenciatura en gestión cultural en la UNDAP de Avellaneda. Ustedes me han aportado hermosos.
Buenas tardes. Quisiera ganarme el libro, me interesa mucho, estoy escuchando la audición. Mis tres últimos números del DNI, 781. Me llamo Evelina y soy de la zona de Avellaneda. Sigo escuchando. Gracias. Como mi nieto está estudiando en la facultad, le vendría muy bien el libro porque están tocando ese tema justo.
Vamos y continuamos entonces con este lujo que nos estamos dando de sí. tener a la doctora Rita Segato con
Muchos
nosotros.
Mensajes ahí, ¿eh?
Rita, voy a aprovechar y voy a hacer el intermediario de... Uh-huh. Conozco a Lucía Manusovich, que es trabaja con diversidad sexual, y te voy a trasladar la pregunta, Bien. Porque quiere hacerte una pregunta, y dice: vos hablás de estas nuevas masculinidades, ¿se puede salir de la masculinidad hegemónica sin romper el sentido de la masculinidad, o es difícil pensar una masculinidad por fuera de los mandatos de violencia y opresión?
En el libro Las estructuras elementales de la violencia yo digo que género es violencia. O sea, género es igual a patriarcado y patriarcado es igual a violencia. Digo eso. Por un lado. En tiempos más recientes yo digo que para que colocar el movimiento en la historia no es necesario pensar en cómo debe ser el futuro o cómo será el futuro. Que esa es la deformación utópica que tenemos. En un sentido de utopía, como la entendemos, que no toda utopía, en realidad utopía no significaría necesariamente eso, pero al final se ha transformado en eso, en una idea de que sabemos cómo debe ser el futuro. O yo digo que hay que vivir la historia, o sea, romper los lugares de asiento, los lugares que nos enyesan, que nos atrapan, y introducir el tiempo en la historia, que es, digamos, el desequilibrio, desestabilizar la historia,
y que sin pensar exactamente a dónde nos dirigimos. Por eso sustituyo la noción de utopía por la noción de horizonte. Pensar en un horizonte abierto. Solo pensar lo que desestabilizamos, o sea, abrir fisuras en lo que sería en el vocabulario de Foucault, en el orden del discurso. Eso es lo que se puede hacer. Lo único que existe es el aquí y el ahora. Entonces, esas brechas, esas fisuras, esa inestabilidad, que es nada más y nada menos que la propuesta, así en sentido amplio, del pensamiento postestructuralista, claro. Que de esa forma me parece poderoso. Y también del pensamiento decolonial, que ahí se aproximan. El pensamiento, la propuesta decolonial y el postestructuralismo se aproximan ahí. Solo no se puede volver al origen, o sea, no hay como rebobinar la historia a un mundo. La historia es tiempo, ¿no? Lo que es lo que más nos cuesta ver en la formación occidentalizante que tenemos, ¿no? El tiempo como camino, solamente como camino que nunca se detiene.
Te quiero hacer la última pregunta.
Y entonces, déjame terminar porque es un tema que me importa mucho y que importa mucho para pensar políticamente de otra forma. Entonces, no somos futurólogos y sería malo serlo. Caminamos en la dirección de un horizonte abierto. Solo pensar en la idea de que el horizonte está abierto y de que la historia está en movimiento, solo eso ya es revolucionario, ya es insurgente.
Te quiero hacer una última pregunta, Rita, sobre Tilcara, que decíamos al principio. Dijiste en algún momento es por aquí que yo quería venir, en esta dirección, una dirección que no es solamente geográfica, histórica, es también existencial, ideológica. Mi norte cambió de dirección, dijiste en aquel entonces, la Argentina profunda, y lo hiciste una relación con Rodolfo Kusch, que habló de la Argentina profunda y lo relacionó con Bolivia. Kusch señala la necesidad de reencontrar el sujeto latinoamericano, y él es antropólogo y filósofo argentino, pero pensaba en Tilcara como este lugar fuente de inspiración para vos,
sí,
¿no? Y de preguntas en la ciudad donde todo estaba resuelto, como esta contracara por otro lado. ¿Cómo pensás en esta soberanía de la mujer en este mundo aldea que es Tilcara?
Claro. Justamente en los mundos comunitarios la mujer tiene un papel distinto. Tenemos un gran prejuicio negativo con relación a la comunidad. Y tenemos un estúpido prejuicio positivo, digo estúpido para decir que es también prejuicio, cuando pensamos en la modernidad, que es siempre una colonial modernidad, una modernidad que siempre coloniza para modernizar. No existe una modernidad que no dependa de un proceso de colonización. Entonces también es prejuicioso pensar que estamos caminando. Como decía hoy, mi hija tiene menos libertades que yo a su edad. Y 37, casi 40 años atrás, porque nació cuando yo tenía 37 años, usted tiene 37 años menos que yo, y ella 37 años atrás de mí tiene menos libertades que las que yo tengo, puede andar en el espacio público, moverse de un lado al otro con más miedo que el que yo me moví. Entonces, ¿eso es el progreso? Entonces, en el mundo comunitario, ¿cómo lo encontré en Tilcara cuando llegué, cuando tenía 14 años? Las mujeres tenían un poder impresionante. Lo primero que me impresionó, sin tener el vocabulario, no tenía, por ejemplo, la palabra eurocéntrico, eurocentrismo, no pensaba en términos de racismo, tenía solo impresiones del mundo. Después fui encontrando el vocabulario por un tiempo largo, ahí el papel de Aníbal Quijano fue muy importante, el cruce con él en mi adquisición de vocabulario relevante. Y luego el vocabulario lo fui creando yo, que es la tarea de toda persona que trabaja con un lápiz en la mano, con un computador adelante, es donar palabras. O sea, la donación de palabras es nuestra tarea, es nuestro trabajo, ¿no? Entonces la fui creando yo. Pero en ese momento solo tenía impresiones del mundo que fueron muy intensas y que las recuerdo. Por ejemplo, encontrar un mundo donde las mujeres en el mercado, en el control del mercado, el control del dinero, el control de la casa, eran mucho mujeres más poderosas.
Ese espacio de sociabilidad, sí, parte del, sí, mercado.
Claro, o sea, ahí las mujeres tenían una gestión de la comunidad, de la vida, y además la postura corporal de esas mujeres, ¿no? La corporalidad de una mujer de polleras, por ejemplo, la boliviana, es una cosa inabordables, soberanas.
Es cierto.
¿No? Entonces, la modernidad lleva a muchas de esas mujeres a ir abandonando la pollera, barbizándose. La barbización de la mujer latinoamericana la lleva a una caída abrupta, ¿no?, de su soberanía sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre sus relaciones. Y eso es lo que se ve en Tilcara. Cuando volví 40 años después, ¿no?, ahora recientemente, hace 10 años, empiezo a volver y empiezo a vivir ahí, me doy cuenta de que la mujer, en algunos resquicios, todavía existen algunos rituales, algunos momentos en que aquello aflora. Y hay una cosa que está presente siempre. Tilcara, que es una comunidad muy especial en Argentina. Primero, que los arqueólogos han dicho, me he enterado recientemente, es que la población permanente más antigua del país. O sea, se detectan 900 años de habitación continua en ese espacio, en ese valle, ¿no?, ese espacio físico. Hay eso, pero además es distinta, ¿no? Mahuaca siempre fue un poco más institucional, ¿no? Toda la quebrada es maravillosa, pero es más grande, más institucional. Y Purmamarca, infelizmente, se ha transformado en un telón, en una escenografía. Es solamente ha enfatizado demasiado lo visual, lo bidimensional, el turismo. Pero Tilcara no. O sea, cuando se van los turistas, emerge, el pueblo está ahí. Las casas colectivas, las casas comunitarias. No hay una persona buscando en la basura, como dice mi compañero Tucuta. No hay nadie, no vamos a encontrar jamás una persona buscando en la basura comida, nada. No hay mendigos, no hay gente pidiendo limosna.
Hay vínculo.
Hay vínculo, hay una red de contención que es todavía la red de la familia extensa, que no deja a nadie caer más abajo. Que hay una pobreza, pero no una miseria.
Ana.
Entonces, eso es Tilcara, y hay una gestión de la vida. Y lo que hay, que es bien interesante, que es muy arcaico, que tiene raíces andinas profundas, es que cada generación tiene su persona trans.
¡Qué bárbaro!
Entonces, el criollaje va a hacer burla, no sé qué, va a hablar con es el machismo inseguro, hace burla de todo, ¿no?, de las mujeres, de los gays, de las trans, pero esa trans está ahí, va a la peluquería, se pone, o sea, tiene una vida normal. Y en esta generación hay una, en la generación de cuando llegué había otra, en la generación anterior había otra, y es una tradición muy arcaica del mundo andino, como dicen hoy los autores queer, que hablan sobre el Perú y todo el universo del antiguo incanato. Esa transitividad de género, una transitividad que la colonización viene a cancelar.
En este lujo que nos dimos, decime si no te pasa que tenés ganas de seguir hablando, sí, y que no querés, sí, ser amigo de Pita. Ya no solo dicen, seguir.
Por favor, me dices que repitas, por favor, las fechas de
13, 14 y 15 de noviembre 13, en el Malva.
Por las tardes, a partir de las 2:30 de la tarde.
¿Es con inscripción previa? ¿Cómo
yo
es?
Yo creo que sí, porque eso lo está organizando la universidad, es mi cátedra.
Ah, perfecto.
De la Universidad de San Martín. La Universidad Nacional de San Martín está organizando ese seminario de 3 días.
Perfecto.
En el Malva.
Estudié antropología para explicar mi propia vida, dijo Rita Segato, y su propia vida y sus propias reflexiones continuarán en el ciclo Autores por Autores en la Biblioteca Nacional el 12 de diciembre, ¿no? Gracias, Rita, un placer enorme, un lujo.
Gracias.
Gracias. Gracias. Vamos a la música y la tanda. Qué lindo que digas esto. Vamos a la tanda de la música y enseguida continuamos. Thank you.
Thank you.